señor Jorge Bergoglio, hay lágrimas en los ojos del padre Sotera, realmente inesperado para todos, sinceramente.
Bueno, Ronnie, qué decir, de por sí decíamos que era un momento histórico, estar aquí, estar en esta ubicación privilegiada. Y el anuncio que acabamos de escuchar no puede más que conmocionarnos.
Hace exactamente 10 años, el mundo presenciaba un hecho histórico. Por primera vez un latinoamericano ascendía al trono de San Pedro. El 13 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio, hasta ese momento arzobispo de Buenos Aires, se convertía en Francisco, como él mismo dijo, el Papa llegado del fin del mundo. Terminaban así 1.300 años ininterrumpidos de pontífices europeos y se abría una nueva etapa en el Vaticano, una etapa de una iglesia católica más abierta a los pobres, con una mirada dirigida siempre a la periferia. Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de análisis de Conectas, y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar.
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
En la primera votación de la tarde, cuando yo vi que ya eso podía ser irreversible, lo tenía al lado, y esto lo quiero contar, porque hace a la amistad, al cardenal Humes, que para mí es un grande. Lo tenía al lado y a la mitad de la primera votación de la tarde, cuando se vio la cosa, se me acercaba así y me decía: no te preocupes, así obra el Espíritu Santo.
Ciertamente Francisco es un papa capaz de reír, tal como cuando contaba esa anécdota del día en que lo eligieron. Esta es solo una muestra del lugar terrenal en el que decidió ubicarse desde un principio al frente de los destinos de la Iglesia Católica. Para analizar cómo ha sido este decenio de Francisco, estamos hoy con Leonardo Oliva, editor de Conectas desde Argentina, quien escribió el artículo de análisis de esta semana, disponible como siempre en conectas.org. Hola Leo, bienvenido.
Hola Mauricio, un gusto estar nuevamente con vos y con la audiencia, y especialmente porque vamos a hablar de un argentino que ya es universal, ¿no?
Exacto, Leo. Francisco no solo es el primer papa latinoamericano, sino también el primero que habla español como lengua materna y el primer jesuita.
Y hay otro aspecto que también marca su pontificado, la unanimidad que hay a su alrededor. Sinceramente me resultó muy difícil encontrar voces que deslizaran críticas contundentes contra Francisco. A lo largo de este podcast vamos a escuchar a personas que lo conocen muy bien, que lo han frecuentado, y todos elogian distintos aspectos de su personalidad y de su labor al frente de la Iglesia Católica.
Es notable eso. Sin embargo, sí hay aspectos que le plantean interrogantes a su papado.
Sí, es cierto que no pudo avanzar en sus intenciones de abrir la iglesia a los divorciados, a los matrimonios homosexuales y a las mujeres sacerdotisas. Y también es cierto que Francisco no logró frenar la pérdida de fieles en regiones como la nuestra, como Latinoamérica, que cuando él asumió, el 67% de los latinoamericanos se decían católicos, y en 2020 ese mismo índice bajó a 56% según la encuesta Latino Barómetro. Pero como me dijo un vaticanista con el que hablé, renovar la Iglesia Católica es como tratar de limpiar una efigie egipcia con un cepillo de dientes.
Hay una frase que Francisco repite con mucha frecuencia: recen por mí.
Que recen por mí, no se olviden.
Este detalle ilustra cómo se percibe a sí mismo. Un hombre con una tarea titánica, pero que no está muy seguro de tener la fuerza para cumplirla, ¿no?
Sí, esa frase, recen por mí, la ha repetido durante casi toda su vida como religioso. Los que lo conocen recuerdan que ya la decía cuando era arzobispo de Buenos Aires. Después, ya como Francisco, se la llevó al Vaticano y ahora la conoce todo el mundo.
Francisco es un papa llegado, como él mismo lo dijo, del fin del mundo. Pero este origen geográfico, ¿qué huellas ha dejado en su pontificado?
Bueno, sin dudas que su opción por las periferias. El Papa ha dejado de lado el tradicional eurocentrismo de la Iglesia Católica, entonces cada paso que ha dado ha ido en ese sentido. Así lo explica Jorge Serrano, un jesuita colombiano que hasta hace muy poquitos meses trabajó junto a Francisco en el Vaticano.
Sí, obviamente es indiscutible que ser el primer Papa latinoamericano es un hito que cambia el centroeuropeísmo. Pero más que latinoamericano, lo que creo se empieza con Francisco es a una iglesia verdaderamente católica, es decir, universal, donde la periferia y el centro no pueden competir, donde la periferia y el centro conforman, como decir, la piel, la semilla y la pulpa de una fruta. No puede existir la una sin la otra. Y periferia no puede seguir significando exclusión, ignorancia, ausencia de poder y de respeto. Periferia significa que está en otro lugar distinto a donde se creía que estaba el centro.
Otro aspecto que ha marcado al pontificado de Francisco son los gestos de austeridad. Todos recordamos cuando al día siguiente de haber sido elegido papa, lo fotografiaron pagando la habitación donde se había alojado para participar del cónclave.
Es un mensaje contundente el que dio en el Vaticano, un Vaticano acostumbrado a la ostentación. Como dice Elisabetta Piqué, su biógrafa, ha sido el fin de los papas reyes.
Escribí una biografía de él en 2013, es decir, en el primer año en el cual justamente enseguida se vio que era, y yo quise que esa biografía se llamara Francisco Vida y Revolución, en el sentido de revolución. Este papa ha significado un cambio totalmente disruptivo. Cada papa tiene su estilo, pero desde el principio Francisco descontracturó lo que es el papado. Este ya no es un papa rey, ¿sí? Aunque uno puede decir que es un monarca absoluto, es un papa cercano desde el primer momento, con ese buonasera, con esa bendición que él, en cambio de darle a la gente que estaba en la Plaza de San Pedro, él pidió, ustedes bendíganme a mí, el pueblo con el pastor. Es decir, un cambio enorme en el modo de ser papa.
A Francisco lo han cuestionado por haber mantenido algunos silencios ante hechos como la invasión rusa a Ucrania o la represión del gobierno de Daniel Ortega a religiosos en Nicaragua. Pero finalmente ha salido a condenar, sin nombrarlos, tanto a Putin como a Ortega. ¿Qué hay de eso?
Sí, de alguna manera el Papa ha logrado preservar su prestigio como líder mundial. Claramente hoy es reconocido como una figura de peso en el contexto geopolítico, más allá de su rol como líder religioso. Entendamos que Francisco es el conductor de la mayor iglesia del mundo, la católica.
Pero nunca se ha encerrado en su iglesia, porque Francisco ha sabido mostrarse junto a otros líderes religiosos, incluso con el patriarca Cirilo, el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, muy cercano a Vladimir Putin.
Sí, justamente este ecumenismo del Papa lo destaca a continuación el sacerdote Serrano.
Frente a esos dos roles, como cabeza visible de la Iglesia Católica y como líder mundial o jefe de Estado, yo pienso que ha tenido dos roles bien diferentes y bien marcados. Como jefe de Estado y como una autoridad internacional, creo que ha mantenido una altura, un respeto y un reconocimiento independiente de creencias religiosas o políticas. Ha sido criticado o alabado de acuerdo a los intereses políticos o religiosos de cada sector, pero creo que ha sido una voz que se atreve a decir cosas sin que le preocupe si eso afecta la venta de armas que yo produzco, si eso le afecta el turismo que yo recibo, si eso le afecta mis exportaciones o importaciones, mi acceso a fuentes de energía. O sea, la libertad del Papa Francisco y de los papas como jefes de Estado es que no están en ese mercado. Y eso ha permitido que pueda tener posiciones que desconciertan, posiciones que la gente acoge, pero sobre todo ser una voz distinta que se atreve a decir cosas con mucha independencia.
Es interesante eso de la independencia de Francisco para decir cosas que incomodan a los más poderosos. En tu texto cuentas una anécdota de cuando decidió irse personalmente hasta la embajada rusa en el Vaticano para que le pusieran el teléfono al mismísimo Putin.
Sí, es un hecho puntual que muestra cómo es la diplomacia de Francisco, sin hacer declaraciones públicas rimbombantes, pero con fuertes gestos en privado buscando el diálogo. Aunque es verdad que no sabemos si esa vez Putin le atendió el teléfono.
Y si lo atendió, no le hizo caso, porque la guerra sigue en Ucrania. Pero volvamos a Latinoamérica, Leo. ¿Cómo ha sido el papado de Francisco para nuestra región?
Se lo pregunté a varias fuentes. El vaticanista Néstor Pongutá, por ejemplo, rescata las visitas que ha hecho a América Latina, donde, recordemos, está la mayor cantidad de católicos del mundo.
Es el primer papa de los 266 elegidos que viene desde América Latina, que ha llegado desde el continente de la esperanza. En el Vaticano, el PIB, por decir así, por hablar un término económico, el Producto Interno Bruto, no se mide por dinero, sino por almas. Y el fortín más grande de la Iglesia Católica está precisamente en América Latina. El Papa ha estado 7 veces en América Latina y el Caribe. Sin embargo, ha estado más en Sudamérica que en Centroamérica, aunque queda pendiente su visita a Argentina. En cuanto a lo que ha pasado dentro de la misma Iglesia Católica, pues puso a un latinoamericano en un punto clave, que es el sustituto de la Secretaría de Estado, a Monseñor Edgar Peña Parra, venezolano. Eso ha hecho que él, como una función que tiene de mucho poder y muy operativa, tenga cierta atención hacia América Latina.
Bueno, y además del primer papa latinoamericano, Francisco es el primer papa jesuita. ¿Qué ha significado esta última parte para la Iglesia Católica?
Bueno, esas señales de austeridad que da permanentemente el papa vienen de ahí, de su formación jesuita. Pero también su opción por las periferias, por una iglesia pobre para los pobres, como alguna vez él la llamó. Alguien que lo conoce muy bien desde su época como obispo en Buenos Aires es Jorge Castro, un analista internacional que ha escrito varios ensayos sobre Francisco y que explica a continuación la impronta jesuita que tiene.
En estos términos, el Papa Francisco acaba de realizar un ejemplo notable de lo que significa esta teología del pueblo, esta afirmación de la identidad nacional y cultural de los pueblos, que son los únicos actores de la política y de la sociedad mundial, en el reciente viaje que ha realizado a el continente africano, sobre todo en la República Democrática del Congo. Ahí lo que afirmó fue la necesidad infalible, necesaria, de reivindicar una conciencia y una identidad africana, y sostuvo que lo más importante del África está en su cultura y en la afirmación de su identidad y de la dignidad de sus pueblos. En otros términos, es un esfuerzo sistemático el que está realizando el Papa Francisco por crear las bases culturales y de carácter espiritual de una nueva sociedad mundial fundada en la identidad de los pueblos, no en su homogenización, por un lado, y por el otro, otorgar el instrumento de la fe como el más importante camino para la afirmación de las identidades y de la cultura de los pueblos del mundo.
Es interesante la visión de Castro. Francisco le ha dado a la Iglesia una impronta casi antiglobalización, de rescate de las identidades locales, ¿no?
Claro, Mauricio. En varias oportunidades ha sido muy crítico con la globalización, sobre todo con la globalización económica, con ese capitalismo que maximiza ganancias sin tener en cuenta las consecuencias sociales que genera. Y eso le ha producido algunas críticas al Papa, porque algunos interpretan ahí un gesto político de él.
Es un debate sin final a la vista. Pero aunque según parece ya tiene firmada su carta de renuncia y ya casi cumple 87 años, no hay señales de que Francisco vaya a dejar pronto el trono de San Pedro. Muchas gracias, Leo. Un gusto haber compartido contigo esta historia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos la próxima semana para un nuevo análisis regional de Conectas, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcasts y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.